Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Estimado oyente, es interesante ver que ella estaba pensando, de alguna forma, que la muerte de su hijo tenía relación con su propio pecado. Pero el profeta le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tenemos nuestra introducción al profeta Elías. Comenzamos en el capítulo 18 diciéndonos allí la palabra de Dios. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto que hemos leído, estimado oyente, es muy importante para entender el resto de la historia. Él tuvo la promesa de Dios que la lluvia habría de venir. Más tarde hemos de encontrar a Elías allá en el monte Carmel orando, inclinándose y orando, y Dios envía la lluvia. Enviando a su siervo hacia el Mediterráneo, fue a ver si había alguna nube que viese venir, pero su oración parecía que no tenía respuesta. Él envió al siervo a mirar si venía una nube. Esto se refiere al primer versículo, donde el Señor le prometió enviar lluvia. En otras palabras, la oración sentó la premisa sobre el hecho de que él había oído del Señor y había recibido la promesa de Dios. Cuando las oraciones están basadas en las promesas de Dios y la palabra de Dios, usted, estimado oyente, puede estar totalmente seguro que esas oraciones serán contestadas. Así que aquí tenemos la promesa de Dios. Elías escuchó la palabra del Señor, en base a escuchar esa palabra, él oró. Habremos de tratar esto un poco después. Simplemente quiero hacerle notar que eso, en este momento, era lo que ocurría, aunque volveremos a ello después. El verso 2 nos dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, es decir, en el reino del norte, porque al momento habían estado sin lluvia los últimos 3 años. El versículo 3 nos dice, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y tomó cuidado de ellos, es decir, los cuidó, mientras los escondía de Jezabel, que había, por supuesto, ordenado que todos los profetas de Dios fuesen asesinados. Siguiendo la lectura, si usted me acompaña en el versículo 5 de este capítulo 18, nos dice, Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Cuando usted va por este camino a través de esa tierra, puede ver esto. Y entonces él dijo: pasaré por todo este camino y encontraremos las fuentes de aguas que podríamos encontrar, donde haya pasto, para guardar al menos un poco de pasto para nuestros animales vivos. Fue así que Abdías salió. Cuando Elías vino al encuentro de él, Abdías conocía a Elías. Entonces cayó sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor, Elías? Y Elías dijo: soy yo. Ve y dile a tu señor, el rey Acab, que estoy aquí. Pero claro, él dijo: oye, ¿qué te he hecho? ¿Quieres que vaya y le diga a Acab que tú estás aquí? Y tan pronto como yo vaya, el Espíritu del Señor probablemente te tomará y te llevará para otro lugar. Y tú sabes cómo ha estado él detrás de ti, te ha buscado por todas partes. No hay un lugar donde él no te haya buscado. Ahora yo voy y le digo: ven aquí, Elías habrá de encontrarse contigo. Luego yo le traigo aquí y el Señor te ha llevado a algún otro lugar. Él me va a matar. Ahora, mira, yo soy un hombre de familia, no tengo la intención de hacerte ningún daño. ¿Por qué habrías de pedirme semejante cosa? Elías le dijo: de seguro estaré aquí y me encontraré con él. Así que le dijo nuevamente: ahora ve y dile a tu señor, mira, Elías está aquí. Fue así que Abdías se fue a encontrar con Acab y le dijo a Acab: Elías está por aquí. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Se da cuenta? Esto resulta interesante. Cuando la gente vive vidas tan perversas, y luego cuando el fruto de su maldad les llega, lo que hacen es culpar a Dios por las calamidades que llegaron a su vida. Es interesante cómo es que de algún modo queremos vivir nuestras propias vidas ignorando a Dios. No queremos que Dios participe en nuestras vidas hasta que la calamidad llega. En ese momento, de algún modo, queremos culparlo a Dios por nuestra calamidad, diciendo: ¿por qué Dios me haría esto a mí? Como si fuera que Dios me debe algo, cuando yo voluntariamente he estado ignorándolo totalmente. Y así vemos aquí a Acab, que está tratando de echarle la culpa al profeta de Dios por aquella calamidad que había venido a la tierra donde él reinaba, la sequía. Ahora, simplemente porque Elías dijo: no habrá de llover hasta que yo diga, él culpa a Elías por ese juicio de Dios. Y le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías no se haría cargo de la culpa, por supuesto. Si seguimos la lectura, él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Así que vemos a Elías aquí haciendo un desafío abierto a los profetas de Baal. Siguiendo la lectura, en el versículo 25 leemos, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, «Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá, está meditando. O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle». Es decir, Elías los está azuzando, diciendo, «¿Por qué no gritan un poco más fuerte?». Y dice el relato, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos, lanzándose sobre el altar pidiendo que Baal les enviara fuego. Por supuesto, nada de eso aconteció. Y en nuestra lectura dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón. Este arroyo está en el valle debajo del monte Carmelo, fluyendo desde Megido al Mediterráneo. Y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, es decir, el otro extremo del valle de Megido. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bien, hemos leído un pasaje extenso de la palabra de Dios, y vemos cómo Dios respondió al profeta por medio del fuego. Ahora Dios envía la lluvia, respondiendo la oración. Pero, estimado oyente, usted recuerde la confianza en la oración. Esa confianza vino por el hecho de un oído que escuchó la palabra de Dios. Esto siempre es así, siempre es verdad. La verdadera confianza en la oración viene del hecho que hemos escuchado la palabra del Señor. El oído, entonces, es una cosa muy importante en la oración. Para muchas personas la oración únicamente se piensa en términos de un monólogo, y no piensan en la oración como un diálogo. Pero en realidad la verdadera oración, de hecho, debe ser un diálogo. Deberíamos estar escuchando a Dios. Deberíamos estar viendo lo que Dios nos instruye, la dirección que Él nos da. Por tanto, ese tiempo de quietud delante del Señor es muy importante, en el cual yo voy y simplemente me siento, y allí, en quietud delante del Señor, estoy para que Él tenga la oportunidad de hablarme Él a mí. Siempre es una experiencia emocionante cuando Dios responde a nuestras preguntas, a nuestros pedidos, comienza a dirigirnos, y tenemos la respuesta porque tomamos tiempo para esperar la respuesta de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, a mí Dios nunca me responde. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿le han dado a Dios la oportunidad? ¿Lo han escuchado? ¿Han esperado por la respuesta de Dios? En el verso 1 del capítulo 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Tal vez estaba muy cansado y él no tenía ganas de seguir adelante. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba en una situación perturbadora. Él está ahora del todo decepcionado. Es interesante cómo cuando estamos molestos, nosotros decimos cosas que no quisimos decir. Después de decirlas, uno se siente apenado por haberlas dicho quizá muchas veces. Pero lo que ocurría era que estaba turbado y él dijo, realmente, no usé mi cerebro. Dejé que mi boca hablase y dije estas cosas que en realidad no eran cosas que yo pensaba. Muchas veces decimos cosas que no queremos decir. Tendríamos, estimado oyente, que ser mucho más cuidadosos en nuestro hablar. ¿Se da cuenta? Usted quizá le dice a su hijo, vuelve a la casa o te doy la cabeza contra la pared. Pero es verdad, usted no le quiere decir eso. Aquí el profeta está diciendo, Señor, mátame, estoy cansado, mátame, no quiero seguir. Bueno, si usted hubiese querido morir, ¿para qué salió corriendo? Como lo hizo el profeta Elías. Pudo quedarse allí en Jezreel y Jezabel lo hubiera cuidado con mucho gusto. Así que el hecho de que él está corriendo mostraba que en realidad lo que él quería era sobrevivir. Ese fue el propósito de la huida, alejarse de la amenaza que Jezabel había hecho de matarlo.